Las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana aquí en Duna en Punto, como siempre, marcando el comienzo de la revisión de la actualidad a partir de esta hora. ¿Cómo estás, Connie Stivicic?
Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, pues, ¿cómo le va a usted?
Muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cansado.
Magallánico.
Magallánico, frío, ¿no? ¿Cómo te fue con el frío?
Parecía Miami. No había viento, había calor. Nada de lo que lleve me lo voy
no
a poner.
No te puedo creer, en serio.
Me estuve de polera, me faltó poner, o sea, dije, ¿por qué no traje short? Estaba increíble.
¿De verdad?
Llegué a Santiago el domingo en la mañana.
Y aquí hacía mucho frío.
Y estaba nublado, sí. Corría viento.
De hecho, hoy día va a estar fresco. Ayer decía 15 de máxima el pronóstico. Esta mañana dice 17 de máxima el pronóstico. Va a ser un día hiperotoñal, casi invernal en Santiago. Pero no te puedo creer que no había viento. Es que eso sí que es raro.
No, nada. Pero nada, nada.
O sea, porque en Punta Arenas puede estar muy lindo el día. Si tú te pones al sol en un lugar donde no corre viento, claro, es un calorcito rico. Pero el viento es el que te hiela los huesos.
De polera. A las 2 de la mañana, de polera.
¡Qué insólito!
Estaba un poco frustrado,
bueno,
de hecho.
Tenías ganas del frío magallánico.
Claro, porque además fue grabar una entrevista para el canal en el que trabajo. Y yo le decía a Marco Cabrera, mi camarógrafo, nadie va a creer que estamos en Magallanes. Mira lo que, mira el entorno, mira el sol, mira todo. Nos costó, pero bueno. Pero mira, esos son los que viven en el clima, sorprendente.
Sí, claro.
Completamente sorprendente.
Bueno, y allá es un poco así, ¿eh? Porque hay en un mismo día tú puedes ver pasar las cuatro estaciones. Un día despejado precioso, nubarrones, lluvia, viento, después despejado. Es bien especial el clima en Magallanes.
Así es, pero lindo, lindo.
Bueno, tenemos hartas cosas que revisar, vamos a actualizar todo lo que ha ocurrido en torno a los terremotos del norte de Chile. Empieza a normalizarse la vida en el norte, la verdad es que no queda otra que comenzar a normalizarla porque todo el mundo ya empieza a tener la necesidad, ¿verdad?, de reencauzar su normalidad, de volver a trabajar, de empezar a mandar a los niños al colegio en la medida de que sea posible, empezar a reparar las casas, si estas son irreparables, como se dice que está ocurriendo en el caso de 1.200 casas y fracción. Bueno, ver dónde se va a vivir, pero hay que vivir. Eso es probablemente lo que está marcando el paso en el norte de Chile y de eso les vamos a contar de todas maneras. Lo mismo, y aquí ya concentrado probablemente en la zona centro, el debate en torno a la reforma tributaria que está dándose en el Congreso con la determinación del mundo parlamentario de aprobar la reforma antes del 21 de mayo, lo que genera mucha, mucha preocupación entre... Bueno, a ver, a nivel más bien masivo, no la quiero dirigir a aquellos que puedan tener aprehensiones respecto al proyecto de reforma, porque son muchos quienes efectivamente la tienen. No se trata de no estar de acuerdo necesariamente con la reforma, sino que allá hay cada vez, Juan Manuel, más conciencia de que esta reforma es estructural. Es una reforma, es un cambio profundo, muy, muy profundo. Y estos cambios profundos, hacerlos a la rápida, puede traer consecuencias lamentables después. Hacerlo más lento no significa dejar de hacer cosas que están contenidas ahí, pero hacerlas con cuidado.
Bueno, el tema ya está generando harta discusión y hasta ahora, curiosamente, el ministro Alberto Arenas prácticamente no ha dado entrevistas sobre el tema, así que sería interesante también saber cómo él está enfrentando los cuestionamientos y viendo también cómo desde la nueva mayoría y en la Alianza por Chile se están abordando sus propuestas. Vamos a acercarnos también a varios otros temas. De hecho, nos vamos a revisar al tiro en titulares para optimizar el tiempo. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos. Está, por supuesto, lo que ocurrió ayer con el superclásico entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, que derivó en un jugador que pasó la noche detenido, de hecho. Así que ya le vamos a contar eso en un ratito más. Hay harto que abordar. Lo hacemos en este lunes 7 de abril del 2014.
En Duna en Punto. Titulares.
A casi una semana del terremoto, las regiones del norte comienzan lentamente a volver a la normalidad. Con la ruta 16 ya funcionando, las ciudades pudieron ser nuevamente abastecidas con mercadería. En Arica, las clases se retomarán a partir de mañana y en Iquique, las jornadas escolares volverán el miércoles.
Como forma de ayudar a los damnificados, es que durante los próximos días el gobierno va a enviar 1.500 viviendas de emergencia a la zona del terremoto. Según detalló el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, 1.200 irán a la región de Aratapaca. El resto serán para Arica y Parinacota.
Luego del primer catastro hecho por el Ministerio de Vivienda, la ministra Paulina Zaval señaló que el recuento en la región de Tarapacá cubrió las zonas urbanas de Iquique, Alto Hospicio, Guara y Pozo Almonte. De las 9.400 casas afectadas que arrojó el catastro, 1000 de esos hogares tendrían daños a nivel grave e incluso irreparable.
Marcando la agenda también, 9 pacientes psiquiátricos y una cuidadora fueron las 10 víctimas fatales que dejó el incendio en una casa de reposo en Paillaco. El sobrecalentamiento de una estufa a leña habría iniciado las llamas en el recinto, cuya legalidad ha sido cuestionada por las autoridades luego del accidente.
Representantes del empresariado llegarán hoy día hasta el Congreso para presentar inquietudes y opiniones respecto del proyecto de reforma tributaria. La eliminación del FUT y del DL600 están entre las principales preocupaciones del gremio.
Vladimir Sepúlveda, el joven de 24 años que se mantenía internado con riesgo vital desde octubre del año pasado, falleció este fin de semana. De acuerdo al móvil, Sepúlveda fue golpeado por 6 personas quienes lo habrían agredido por ser homosexual.
La Fundación Avanza Chile, liderada por el expresidente Sebastián Piñera, trabaja en propuestas alternativas a las reformas impulsadas por el gobierno actual. Las comisiones formadas en el Centro de Estudios preparan alternativas en materia tributaria, constitucional y educacional.
Crónicas del Mundo también, luego de más de 2 meses de protestas, la misión de cancilleres de la UNASUR comenzará hoy en Venezuela sus gestiones para establecer un diálogo. La delegación, integrada por 7 ministros de Relaciones Exteriores, estará en Caracas hasta mañana.
La búsqueda del desaparecido avión de Malasia continúa. Ahora, tras una nueva pista, un barco australiano detectó en 2 ocasiones señales similares a las de la caja negra de un avión. La misma señal fue detectada por un barco chino.
El Papa Francisco decidió que el Instituto para las Obras de Religión, el que se conoce como el Banco Vaticano, seguirá funcionando. El sumo pontífice sí detalló que el organismo tendrá varias correcciones en su funcionamiento. Se va a enfocar en otorgar servicios financieros especializados a la Iglesia en todo el mundo.
En Costa Rica, el candidato de la centroizquierda, Luis Guillermo Solís, se impuso ampliamente en la segunda vuelta presidencial. La jornada electoral estuvo marcada por la baja participación de votantes.
Son las 7:07.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con la prensa deportiva. Esta mañana está marcada por el superclásico. De verdad que resulta inentendible lo que ocurrió. Me voy a tener que ir al tiro a la historia de el volante colocolino que tuvo la mala idea de celebrar pisando una bandera del equipo contrario. Jason Silva, que de hecho pasó la noche detenido, producto de la manera en que se le ocurrió celebrar, que fue básicamente insultar al equipo contrario de esta forma. Existe una ley de violencia en los estadios que es súper clara.
Y un capítulo que condena la incitación a la violencia en los estadios.
Y la manera en que además la escupía y la pisaba, de verdad, era bien sorprendente. Entonces, aquí lo que uno de verdad se pregunta es si lo que uno quiere es celebrar ganando o es porque simplemente derrotaste a tu archirrival. Que en materia futbolística, claro, pero es finalmente fútbol, se supone que tiene que generar incentivo práctico de sana convivencia, incluso aunque sea ese archirrival histórico y permanente. Este era el clásico número 175, para Colo Colo era súper importante obtener el triunfo, más allá por supuesto de lo que representa en sí mismo ganar el superclásico, pero la manera en que lo celebró, las fotografías son muy decidoras y de hecho hasta un poquitito angustiante saber que efectivamente hay esa rabia acumulada en un deportista y que pretende celebrar de esa manera. No tiene ninguna justificación, no hay por dónde explicar el que alguien decida festejar. Esto terminó siendo un daño y no favoreció para nada al equipo. Dice el diario El Deporte del Mercurio: el Murallón Albo ya grita el título. Pese a que no jugó bien y se defendió casi todo el segundo tiempo, Colo Colo berretó por la cuenta mínima a su archirrival. Autogol de Roberto Cereceda, además. Solo una catástrofe evitaría que levante su corona número 30. Pero el superclásico terminó con polémica porque los azules reclamaron por la actuación del árbitro y Jason Silva fue detenido por patear y pisotear una bandera de la U. Lo dice así gráfico: van por la 30, Colo Colo venció por la cuenta mínima a Universidad de Chile. Jason detenido, el volante colocolino le pidió a un lienzo de la U a la barra alba para pisarlo. Tras el hecho fue, además, no es que se encontrara con la bandera en el camino, sino que fue derechamente a pedir un lienzo. Eso es lo que tiene además un hecho, una connotación de mayor gravedad incluso. Fue trasladado, voy a hacer aquí, para que no haya ninguna duda, para el que de inmediato debe estar pensando que, ¡ay, qué grave Astorga! Pasó la noche detenido en la 19ª Comisaría de Providencia por incitar a la violencia. Será grave como será grave el fiscal, porque no olvidemos que ahora en los partidos hay fiscal presente precisamente para evitar que se generen hechos de violencia o que si, cuando tienen lugar, bueno, también tenga la sanción correspondiente. La suerte del campeón dejó servida la 30, dice el diario La Tercera en sus páginas deportivas. Un autogol que bien vale un título, dice también en su titular. Villar le cerró todas las puertas a la U. El meta fue uno de los valores más destacados del triunfo albo. Cuando no puedes marcar, tienes que saber defender. Es lo que titula también esta mañana el diario La Tercera. Tapia cambió el libreto y ganó. Estoy orgulloso, dice. Colo Colo apostó a defenderse ante un rival que lo desdibujó. Nos encontramos con el gol y lo defendimos a muerte, dijo Tapia. Pese a la ventaja, el director técnico cree que hay que mantener la calma. El objetivo está cerca, pero tenemos que salir a asegurarlo. Bueno, para Colo Colo, con todo lo que le había costado, con todo lo que le había costado, por eso es que era tan importante el resultado. Piensen, hace exactamente un año, las cosas que estábamos viendo y leyendo de Colo Colo, y miren ahora lo que está consiguiendo. Berizzo es nuestro principal candidato, lo anunció el presidente de la Comisión de Fútbol Azul, Peter Hiller. La U espera al Toto para que tome el lugar del interino Romero y recupere la fuerza del equipo, cuenta el diario La Tercera esta mañana. Otros resultados también a destacar: Audax Italiano se impuso por 3-0 a Iquique, Cobresal y Palestino igualaron por la cuenta mínima, Unión La Calera le ganó por 4-0 a Unión Española. En otros resultados también que estuvieron generando noticia durante la jornada deportivas del fin de semana. El maratón, fiesta del running, como le dicen también, tuvo más de 25.000 personas participaron, saliste a correr. No, maratón, ¿no?
No, no estaba Santiago.
Ah, ya. Ya. No, digo por si acaso. Y el champion, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo, los jinetes más ganadores de la historia, volvieron a brillar en Rancagua, montando a Dulzura y Delicia, ganando el campeonato número 66, el campeonato nacional de rodeo. Uy, uy, uy. 7:12.
Así están las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca la reunión de abril del Banco Central Europeo en la que se decidió mantener la tasa de política monetaria en 0,25% y además la tasa de facilidades de depósito en el 0,00%. Los mercados se mantienen atentos a las medidas que podría tomar el Central Europeo a futuro, principalmente en lo referente a los niveles de precio que permanecen hoy muy por debajo de la meta. También pendientes de las condiciones del mercado laboral, con la finalidad de promover la recuperación de la zona. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Echamos una mirada a la prensa económica de esta mañana. Primero miramos algunos resultados de cierre de la semana pasada. El IPSA tuvo una caída el viernes de 0,72%. Lo mismo pasó con el Dow Jones, que cayó 0,96%. Ya a esta hora les comento que está cerrado el Nikkei con una caída de un 1,69%, perdón. El Hang Seng cayó 1,59%. El Financial Times 100 está cayendo en Inglaterra un 0,51%. Y el DAX en Alemania cae un 1,17%. El dólar observado cerró la semana a la baja en 555,08. El petróleo subió a 101,18 y el cobre también cerró con un alza en 3,02 centavos de dólar y fracción también. El diario financiero es el que destaca que el empresariado asiste hoy día al Congreso con la minuta conjunta por la reforma tributaria. Los gremios decidieron entrar de lleno al debate por la iniciativa. CPC, SOFOFA y CNC, entre otros, asisten hoy a la Comisión de Hacienda de la Cámara para exponer sus principales reparos y opiniones ante el proyecto de ley. Antes de ello, la SOFOFA se va a reunir con las ramas para definir qué tema se abordará cada una durante la exposición. Hay tres temas fundamentales entre las preocupaciones: la eliminación del FUT, el DL600 y el alza del impuesto de primera categoría. Aparece Longueira, o reaparece Pablo Longueira, diciendo que la gradualidad que tiene la reforma tributaria no cuadra con las expectativas ciudadanas. Economía y negocios de lunes en el Mercurio. Ingreso promedio de los cotizantes de las AFP subió 28% en 6 años y alcanza casi 600.000 pesos. También la economía elabora programa para remover obstáculos en el desarrollo de la tecnología. Y los viñateros, que dicen que el alza de los impuestos va a afectar al 80% de los consumidores de vino. El sector asegura que también perjudicará a unos 70.000 empleos regionales. El Ministerio de Hacienda defiende proyecto de reforma tributaria y refuta críticas del mundo privado. Lo hace en entrevista con Pulso. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. También Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo. Esta reforma va a provocar un shock negativo importante en la economía chilena. Y Roberto de Andraca, el presidente de la CAP. Si esto se transforma en una imposición a un grupo, de un grupo a otro, estamos en problemas. Estrategia, el rentable negocio de las empresas del servicio público. Si bien el año pasado una buena parte de ellas redujo sus ROE producto de una caída de las utilidades, las grandes compañías de telecomunicaciones, gas sanitarias y distribuidoras eléctricas presentaron retornos patrimoniales de 2 dígitos. Y finalmente, el diario La Tercera, Startup Chile, prevé levantar capital por 100 millones de dólares en 2014. El programa de Corfo, que nació en 2010 en apoyo de emprendedores, aseguró su continuidad. La iniciativa prevé financiar 1,000 proyectos en 2014 y extenderse a América Latina en los años venideros. 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar con una temperatura extrema de solo 17 grados hoy, y de hecho es la temperatura más baja de la semana, porque ya mañana volvemos a los 26 grados y ahí nos vamos a mantener entre los 23 y los 26 de aquí al viernes. A esta hora hay 7 grados 3 décimas y dice el pronóstico que va a estar con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera despejado, variando a nubosidad parcial, con 19 grados de máxima. Tienen en estos momentos en la zona costera de la Quinta Región 8 grados de temperatura. En Concepción hay 10, 16 de máxima, despejado, variando nublado y con probables chubascos. Y se espera para Puerto Montt una temperatura que llegue hasta los 16 grados, nublado y chubascos, con 12 grados a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?
Alphaville tuvo uno de los momentos más altos de su carrera con esta canción, Forever Young, que ha tenido algunas otras versiones luego, que también hemos conocido. Forever Young es una de las... no solamente interpretaciones probablemente más conocidas de la década de los 80 y una de las emblemáticas sin duda de Alphaville, sino que también nos sirve para reflejar la temática que vamos a abordar este viernes en edición limitada de Una Retro, cuando la juventud inspira canciones, ya sea porque se tiene o porque se quisiera tener. Bueno, Forever Young es la canción que emblematiza esta edición limitada de Una Retro de este viernes, que será a las 8:30 de la noche, y donde vamos a escuchar 7 canciones inspiradas en la juventud. Saludamos a nuestros auspiciadores que, como siempre, nos acompañan aquí en Duna en Punto.
En Inmobiliaria Su Casa cuentas con departamentos para inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%, departamentos desde 990 UF al contado. Sé parte de este gran equipo llamando al 600-594-9494 o puedes ingresar a sukasa.cl.
¿Necesitas sitios urbanizados para emplazar su empresa en un lugar estratégico de Santiago? A solo 20 minutos del centro urbano y financiero de la capital. Enea Parque de Negocios, con accesibilidad a través de Costanera Norte, Américo Vespucio, la Ruta 68 y otras vías urbanas. Llama al 2601-0601 o visita www.enea.cl.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión, lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
PwC Chile, cumplimos 100 años, dice, ininterrumpidos, acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl.
Si tienes un patio grande y no sabes qué hacer, es porque, bueno, a lo mejor te está yendo muy bien. Y a ti te puede ir igual de bien uniendo tu empresa al éxito de Fontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada. Ingresa a www.defontana.com o llama al 2599000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella y al cargarlo en tu CMR te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas de 7.990 pesos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. La muerte de dos actores conocidos por distintas cosas a nivel mundial, está marcando la agenda de la crónica internacional. Eso, también las nuevas pistas que aparecen por la desaparición del avión de Malaysian Airlines, entre otras cosas. Vamos a la pausa, 7:20, volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 24 minutos y partimos los temas internacionales.
Actualicemos lo que está ocurriendo con las cajas negras del avión MH370, el avión de Malasia desaparecido, como ustedes recordarán, en las profundidades del Índico. Un barco chino volvió a captar esta vez una nueva señal de la zona donde detectó otra frecuencia y otra nave, además también. Hay tres naves que han logrado captar frecuencias a varios kilómetros de distancia entre unas y otras, y estas son frecuencias de las cajas negras supuestamente del avión, y está creciendo la esperanza de poder dar con el aparato desaparecido, y esto es justo cuando las cajas están a punto de apagarse, que es lo crítico en este momento, y es la única manera de poder resolver el misterio de hace ya más de 4 semanas y que tiene a todo el mundo en vilo con un montón de preguntas que no han conseguido absolutamente ninguna respuesta. Se detectaron entonces señales en la zona de búsqueda del MH370 en el Índico que podrían proceder de la caja negra del avión que partió de Kuala Lumpur la madrugada del 8 de marzo con 239 personas a bordo y que nunca llegó a Pekín, que era su destino final. Lo que se informó fue que durante la mañana las autoridades chinas avisaron que uno de los barcos detectó de nuevo la tarde del sábado señales por 90 segundos a tan solo 2 kilómetros de la emisión original que habían captado. Australia mandó también dos buques a la zona para corroborar la naturaleza de las señales y según se ha dicho, esta es una pista importante y alentadora, aunque se apela a la cautela para tratar de esclarecer el origen de este ruido acústico, como se le denomina en la jerga técnica.
Dos historias distintas, dos currículum diferentes, de distinto calibre también, la historia de estos dos actores, pero que se cruzan en la jornada de hoy porque están siendo recordados en el mundo tras haber fallecido. El primero, el actor norteamericano Mickey Rooney, que murió este lunes, según confirmó el portal norteamericano Noticias TMZ, que atribuye el fallecimiento a causas naturales. Él había empezado su carrera artística muy, muy niño, un hombre neoyorquino que fue uno de los primeros adolescentes en ser nominado a los premios Oscar, una nominación que consiguió gracias a su papel protagonista en la película musical de 1940, Strike Act the Band. En 1982 se le otorgó el Oscar honorífico y también consiguió los premios Globo de Oro y también Emmy. En los últimos años, las apariciones de Rooney, que figuró en roles secundarios con Audrey Hepburn en la archiconocida Desayuno con Diamantes, como se le decía aquí, qué tremenda película, habían sido muy, muy escasas debido a que tenía una salud que se fue deteriorando, la verdad. La carrera del actor, que ha sido una de las más largas, sin duda, de Hollywood, desde su debut en la década de los años 20, participó en una decena de películas, el Corcel Negro, por ejemplo, El Mundo Está Loco, Loco, Loco. Su última actuación fue en la película de los Muppets, que fue el año 2011. Además de su vida profesional muy ajetreada, él también mantuvo una intensa vida sentimental. Se casó 8 veces, la primera de ellas con la también actriz Ava Gardner. Tenía 9 hijos. Su muerte hasta ahora no está clara, pero aparentemente causas naturales, es decir, producto de la edad. Otra figura de la que también se está hablando por estas horas se refiere a uno de los protagonistas de Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor está más sola que nunca porque falleció uno de esos hombres. Al menos así va a ser recordado por toda una generación de latinoamericanos, diría yo, y fundamentalmente argentinos también, al actor José Wilker en el inolvidable Vadiño de esta película de 1976. Sin duda fue uno de los más grandes intérpretes brasileños, protagonista de decenas de películas y telenovelas, algunas de ellas tan paradigmáticas como Roque Santeiro o Señora del Destino, un hombre que de hecho parecía yo para los argentinos porque entre otras cosas vivió allá y marcó una etapa completa para una generación de actores, y por lo mismo se volvió una figura especialmente identificada para ellos, para los argentinos, para los brasileños, pero para los latinoamericanos, decía yo, en términos generales. Actor protagonista de Vadinho en Doña Flor y sus dos maridos, otra figura de la que se está hablando a esta hora.
Hoy día comienza uno de los procesos electorales más largos que tenga, de los que haya registro en la modernidad. Me refiero a las elecciones en la mayor democracia del mundo, la India. ¿Sabes cuánta gente vota? 814 millones de indios son los que están convocados a las urnas en estas, insisto, que son las elecciones más grandes, las más largas, duran desde hoy hasta el 12 de mayo. Se busca nuevo primer ministro y hay candidatos, se los voy a nombrar para que conozcamos de qué se trata finalmente este comicio. Es Narendra Modi, que parte como el favorito desde la oposición, él es un nacionalista, y Rahul Gandhi, viene del partido del Congreso, que pretende mantenerse en el poder y que está luchando fuertemente contra las encuestas. Modi tiene 63 años, es el líder de, como les decía, del partido nacionalista. Es un hombre muy carismático, tiene mucho carácter, tiene mucha labia, y a eso hay que sumar también una muy alta y destacada presencia a nivel de los medios de comunicación. Es un hombre de origen humilde que basa su campaña en defender el desarrollo económico del estado de Gujarat, que es donde él ha gobernado en los últimos 12 años. Se lo define como un buen gestor y tiene una imagen de liderazgo que es la que se le está pidiendo hoy día al actual ministro Mohammed Singh. Algunas minorías religiosas o también la comunidad gay temen que su liderazgo, que tiene un discurso más bien agresivo, autoritario, algunos incluso consideran que es revanchista, bueno, esos sectores temen que pudiese eventualmente jugar en contra suya. El otro hombre es Rahul Gandhi, como les decía, que él defiende las políticas sociales y económicas del partido del Congreso, del que él es vicepresidente. Él es el último de la dinastía Nehru Gandhi y llega a estas elecciones con bastantes cosas en contra. Él pretende repetir la gesta del año 2004, cuando las encuestas previeron una derrota de su partido, lo que finalmente no ocurrió. No aparece como candidato oficial. Se entiende que su madre, Sonia Gandhi, que es presidenta del partido, no quiere desgastarle una posible derrota. Tiene solamente 43 años, y lo que quiere hacer es básicamente salvar la imagen del partido del Congreso, que ha tenido un mal desempeño, fundamentalmente por los malos resultados económicos y también por hartos casos de corrupción que han llevado a levantar a otro candidato cuyo nombre y apellido se parece más bien a una sopa de letra, pero que podría sonar algo así como Arvind Kejriwal, que es un hombre de 45 años que ha tenido bastantes buenos resultados en el último tiempo a nivel municipal, fundamentalmente levantando sus cartas en contra de la corrupción, atacando los precios del agua o la electricidad, las desigualdades por la liberalización de precios, etcétera, que son los pilares de su candidatura.
Se nos fue el tiempo ya, así es que son las 7 de la mañana con 32 minutos. Hasta aquí la revisión de la crónica internacional en Duna en Punto. Gloria para celebrar a Nuestra Gloria, la película que está arrasando en los debutantes premios Platino, la cinta chilena que fue elegida mejor película y su protagonista la mejor actriz de la ceremonia. Saludamos a nuestros auspiciadores con su banda sonora. Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
Máquina de Clientes.com es un servicio de campañas online para promocionar tu empresa y obtener los datos de los interesados en tus productos. Sabrás cuánto rinde tu inversión y cómo optimizar tu esfuerzo publicitario. Máquina de Clientes.com.
Hablemos un poquitito del Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante. Está disponible en motores 2.5 con 175 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Select Shift, y 2.0 litros EcoBoost con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Paddle Shift. El nuevo Ford Fusion.
La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos con Humberto Tozzi y esta tremenda interpretación de Gloria. Nos vamos a la pausa comercial. Vamos a volver para actualizar los temas y titulares más importantes y seguimos desarrollando noticias en Duna en Punto en este comienzo de semana. Una jornada un poquito helada en Santiago. Ya les contamos del pronóstico del tiempo también para la capital. Vamos y volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 36 minutos, las 7 de la mañana con 36 minutos y Valentina González está sentada con nosotros en el estudio con los titulares en la mano, dispuestas a leerlos. Hola Valentina.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, pues.
Buenos días, Val.
Buenos días.
Las noticias más importantes.
A casi una semana del terremoto, las regiones del norte volverán a clases. En Arica se retomarán a partir de mañana, mientras que en Iquique desde el miércoles. Según el primer catastro del Ministerio de Vivienda, un total de 9.400 casas se vieron afectadas por el terremoto en la región de Tarapacá, casi 1.000 de ellas con daños graves o irreparables. Como forma de ayudar a los damnificados, el gobierno enviará 1.500 viviendas de emergencia hacia el norte. Representantes del empresariado llegarán hoy hasta el Congreso para presentar sus inquietudes con respecto al proyecto de la reforma tributaria. La eliminación del FUT y del DL600 están entre las principales preocupaciones del gremio. Luego de más de 2 meses de protestas, la misión de cancilleres de la UNASUR comenzará hoy en Venezuela sus gestiones para establecer un diálogo. La delegación estará en Caracas hasta mañana. La búsqueda del desaparecido avión de Malasia continúa gracias a una nueva pista. Un barco australiano y un barco chino detectaron señales similares a las de la caja negra del avión. Sin embargo, la información aún debe ser confirmada.
Muchas gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días. Santiago va a estar hoy con cielo con nubosidad parcial, variando ocasionalmente a nublado, una máxima de solo 17 grados se espera para hoy en la capital, 7 grados 2 décimas tenemos proyectados en estos momentos aquí en Santiago, en Valparaíso y Viña del Mar hay 8, esperan 19 de máxima, despejado variando también a nubosidad parcial. Para Concepción, despejado variando a nublado y probables chubascos, 16 de máxima, 10 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt hay cielo nublado, chubascos anunciados, 16 de máxima y 12 grados de temperatura a esta hora.
Congestión hay al norte por Pedro Aguirre Cerda hasta Piloto Lazo, desde Piloto Lazo hasta Departamental, y al norte también por Américo Vespucio, desde Los Orientales hasta Tobalaba, dos rutas que normalmente se ven congestionadas a esta hora de la mañana. 7:38. La tercera trae una nota, me parece interesante el punto que se hace respecto de la figura del ministro de Justicia, José Antonio Gómez. José Antonio Gómez se ha encargado de remarcar que él parece tener una agenda, que es una agenda propia, distinta de la agenda del gobierno, desde que llegó. A poco andar, ¿verdad? Yo creo que no habían pasado ni un par de días, Juan Manuel, cuando dijo que él iba a impulsar también, aparte del ADP, el Acuerdo de Vía en Pareja en el Congreso, cuya tramitación ya tenía suma urgencia, se decidió, ¿verdad?, hacia finales del gobierno de Sebastián Piñera, en un proyecto que no alcanzó a ser aprobado, pero que se mantuvo en su tramitación por parte de esta nueva administración. Bueno, dijo que aparte de eso iba a colocar también en tabla la discusión sobre el matrimonio igualitario, cosa que luego, desde La Moneda, fue retirada. No porque no esté necesariamente en los planes, pero no está en los planes del corto plazo. Y pasó lo mismo también con la Asamblea Constituyente o con las reformas constitucionales, cuando en una entrevista, creo que fue justamente en el mismo diario La Tercera, dijo que él seguía prefiriendo la Asamblea Constitucional como una forma de solución a al tema constitucional.
Asamblea Constituyente, claro.
Exactamente. ¿Qué dije? Asamblea Constitucional. No. Asamblea Constituyente. Y eso, de nuevo, marca un interés particular, un punto de vista propio en el caso de Gómez respecto del manejo de un tema en el que él además tiene también un rol muy preponderante que jugar. Las agendas propias de los ministros no son muy compatibles con las agendas, no, o no siempre son compatibles con las agendas de los gobiernos. ¿Cuál es el rol de un ministro? El rol de un ministro es ejecutar el programa de gobierno y ceñirse estrictamente al mandato presidencial. que en este caso no tiene totalmente resuelto si va a haber o no va a haber una asamblea constituyente. Como bien dice hoy día Guillermo Tellier, de nuevo en el diario La Tercera, la presidenta nos ha dicho que no descarta una asamblea constituyente. Eso le ha dicho a todo el mundo la presidenta, lo dijo en los debates presidenciales también.
Claro, no está contando nada nuevo.
Exacto, no está diciendo ninguna novedad Guillermo Tellier. O sea, a nosotros que en más de alguna oportunidad nos tocó verla, escucharla e incluso preguntarle a Bachelet en foros presidenciales por el tema, la respuesta siempre fue que no se descartaba, pero no se descartaba con cara de que no, que fue probablemente la última respuesta que le dio a este tema en uno de los debates de la Archi, porque había, a juicio de Bachelet, mecanismos institucionales ya establecidos que podían permitir eventualmente la reforma buscada a la Constitución. Pero quiero volver a Gómez, porque lo de Gómez complica a La Moneda, obviamente, y hay una agenda personal, pero la complicación puede llegar a ser doble también, porque la verdad es que el Partido Radical no tiene muchos exponentes que tú puedas llevar, levantar y llevar hacia al gabinete. Gómez probablemente sea de los pocos, si no casi el único, que tenga el perfil para cumplir ese rol. Si Gómez no se, comillas, gobierna en sus declaraciones y en sus intenciones, va generando un problema doble. Va a generar un inconveniente directamente con él y también un inconveniente con el partido. Que seamos también seamos razonables, ese tipo de incordios políticos se dan. Sí. ¿Para qué nos vamos a hacer los inocentes?
No es algo, un hecho inusual. Hablemos un poquitito, ya son las 7 de la mañana con 42 minutos, de otros temas también que están presentes en la agenda. Quiero detenerme un segundo al menos, porque creo que por la gravedad del hecho, por el impacto que generó, es necesario que lo abordemos también. No es menester particular de este programa, en general de nuestra radio, de los temas que se vinculan más bien a la Crónica Roja, pero cuando los hechos tienen un impacto, por supuesto que están presentes también aquí en el Duna en Punto. Lo que ocurrió con este incendio en un centro de acogida en Los Ríos que dejó 10 muertos, evidentemente que produce impacto a nivel global. Estamos hablando aquí de un incendio al interior de un hogar de la localidad de Reumén, en la comuna de Paillaco, que fue consumido completamente por las llamas, dejando este saldo entonces de 10 personas muertas. Lo que ha dicho el fiscal jefe de la región de Los Lagos, José Rivas Elgueta, es que el fuego se habría iniciado entre las 8 y las 8 y media de la mañana de ayer, y debido a que la casa era de madera, por lo menos según dijeron los testigos, en unos 15 minutos el fuego se propagó por todo el lugar, que atendía a personas con problemas mentales, y ahí pernoctaban 13 personas, eran 12 residentes de entre 30 y 77 años y la cuidadora. 3 solamente pudieron escapar, fueron trasladados con heridas, en general heridas leves, hasta el hospital de Paillaco. De acuerdo a la información que se ha entregado tras esta tragedia, habían algunas irregularidades en la zona. Faltaba mantenimiento, por ejemplo, en la instalación eléctrica. Eran muy largas las horas de trabajo de las cuidadoras. Hay versiones que apuntan también a que se encerraba a los pacientes de noche, tal como en algún momento una de las cuidadoras de este recinto lo había señalado en su momento. La dueña del lugar salió a desmentir esa información, dice que funcionaba de manera regular hace 27 años y que las personas no estaban nunca encerradas. Personal de bomberos de Reumén sí lo que criticó fue el nulo flujo de agua en el grifo más cercano al lugar de la emergencia. La denuncia era que no había agua en los grifos, y este es un problema al que hay que ponerle ojo sin duda, porque si esta es la razón por la cual no se pudo sofocar a tiempo, a pesar de que el material ligero de la construcción hizo que las llamas avanzaran tan rápidamente, pero si la incapacidad de bomberos de poder sofocar las llamas porque no encontraba agua en el grifo es la razón principal, esto definitivamente tiene un hecho de gravedad adicional. La información preliminar, digo, que tiene que ser corroborada por las pericias en el sitio del suceso, es que el fuego se originó por la inflamación del cañón de una combustión lenta, es lo que decía el jefe de la región de Los Lagos respecto a la investigación, el fiscal jefe, digo, de la región de Los Lagos respecto a la investigación iniciada para determinar cuáles fueron las causas que provocaron este incendio. 7 de la mañana con 45 minutos.
Es curioso el cambio de vocería en el tema de la reforma tributaria, porque salió de la primera línea el ministro Alberto Arena. Bueno, el viernes él iba a venir a conversar con nosotros, ahora hablemos en off, pero fue el terremoto el que desordenó la agenda y la presidenta convocó un consejo de gabinete a las 8:30 de la mañana. Pero iba anoche Tolerancia Cero y no fue.
¿Y va este martes el informante? Y esperamos que sí.
Claro, porque el martes pasado no fue tampoco, pero también fue lo del terremoto.
Claro, se suspendió el informante.
Claro, se suspendió el programa en su momento. Pero ha estado hablando Alejandro Mico, ha escrito columnas y viene también entrevistado en la prensa hoy día. Alejandro Mico es el subsecretario de Hacienda. En Pulso vino una extensa entrevista a la que vale la pena echarle una mirada, haciendo aclaraciones respecto de este tema. Yo quiero insistir un poquitito en lo que dijimos cuando abrimos el programa, Juan Manuela. El fin de semana se mostró la voluntad del mundo parlamentario de sacar el proyecto de reforma tributaria aprobado antes del 21 de mayo. Y se sabe que el gobierno también tiene toda la intención de que la presidenta dé cuenta de la aprobación de este proyecto en el discurso del 21 de mayo. El punto es que a estas alturas ya está quedando bastante claro que estamos hablando de un proyecto de una profundidad de reforma que no habíamos visto hasta el día de hoy. A lo mejor ni siquiera la reforma del año 1990 que encabezó en su minuto Alejandro Foxley y que requirió tanta construcción de acuerdos, de consenso y reuniones para acá y para allá, y que se tomó un rato también. Ni siquiera esa reforma probablemente sea de la profundidad de la que estamos instalando hoy día. Es una reforma que además tiene una gradualidad en su entrada en vigencia que creo le quita todo el apuro que parece tener hoy día una parte del mundo político en su aprobación. La propia presidenta dijo hace un tiempo atrás que los recursos para este año ya están. Esta reforma no va a liberar un solo peso para el ejercicio del 2014, en definitiva. Por lo tanto, ¿cuál es el apuro? ¿Dónde está la premura? La gradualidad de la reforma va a hacer que los primeros recursos o los primeros movimientos de fondo aquí se van a empezar a notar en 4 años más. Por lo tanto, bueno, me parece que ese es un gran argumento. Así como Longueira opina hoy día en el Diario Financiero que la gradualidad de la reforma tributaria no cuadra con las expectativas ciudadanas, tampoco esa gradualidad cuadra con la premura en la aprobación de esta cuestión que es realmente sustancial. Es sustancial porque va a generar modificaciones en las pautas de comportamiento del ahorro, de las inversiones, de las empresas, de las personas, del fisco, de la cultura de recaudación del fisco de este país, si es que efectivamente se hace todo lo que se está señalando que en definitiva se va a hacer. Aquí debiera darse un debate muy de fondo, debieran abrirse los canales para escuchar a la gente que entiende, que sabe. Esta es una reforma donde participa mucho economista también, y por lo tanto puede que falte, o yo no sé qué rol exactamente ha jugado Impuestos Internos en la elaboración de este proyecto. Hubo un momento mientras esperábamos que apareciera, ¿verdad?, en que se dijo que se estaba elaborando en Impuestos Internos. Desde adentro era que se estaba haciendo esta reforma. Uno supone entonces que si la ha hecho gente de Impuestos Internos, están cubiertos todos los flancos que se puedan ir abriendo. Pero uno va escuchando a los entendidos y asume que cuando se destapa por aquí o se tapa por acá, se destapa por allá. Y eso está pasando con el proyecto de reforma tributaria. Entonces, insisto, ¿cuál es el apuro?
Vienen intercambios de cartas bien interesantes también hoy día, por ejemplo, en el diario Mercurio, sobre mitos y verdades de la reforma tributaria. Es una discusión que sigue estando muy, muy presente todavía digamos, me refiero a nivel editorial, porque nos vamos a encontrar todavía, cuando empecé el desglose, el desmenuce de la propuesta tributaria, como esa discusión todavía en estricto rigor políticamente, en lo formal, no ha comenzado. Recién cuando empiece ese debate, yo viste a Carlos Larraín en el Estado Nacional ayer, decía creo que esta fue la frase textual, dijo: ya, okay, pero quieren aprobamos la reforma tributaria, pero no me toca la Constitución.
Ah, una por otra.
Vamos a empezar a encontrarnos también con ese tipo de discusiones. Me parece interesante en todo caso el ver cómo se va perfilando. Son las 7 de la mañana con 49, casi 50 minutos.
O sea, pase la rechuscadora por aquí nomás y no por allá. ¿Qué es lo que quiso decir con eso?
Yo creo que como que si vamos a hacer cambios, tanto cambio, bueno, ya, esto sí toquémoslo, pero esto no. O sea, te concedemos una cosa, pero la otra no.
Por eso, pase por aquí, pero no por ella.
No sé qué capacidad negociadora tiene en estos momentos la Alianza por Chile, o en general la derecha, o los que no están en el lado de la nueva mayoría en el Parlamento, para poder plantear una negociación de esa naturaleza, pero de todas formas me parece bien interesante. Oye, a propósito, interesante, un par de propuestas también que hoy vienen en la prensa. Es titular, de hecho, del diario La Tercera, lo que está ocurriendo con los voluntarios al servicio militar, que han reducido casi a la mitad. Hoy día a las 11 de la mañana, en el regimiento Wind de Santiago, va a tener lugar la ceremonia de acuartelamiento de los jóvenes que van a cumplir el servicio militar este año. Van a ser 9.500 los reclutas que van a ingresar a estos cuarteles de forma voluntaria para realizar su instrucción. Desde, sin embargo, la Dirección General de Movilización Nacional, que es la entidad que está encargada de coordinar la admisión de los jóvenes a las ramas de las Fuerzas Armadas, dicen que esta disminución de la voluntariedad los está afectando y podría inducir a la institución a convocar a jóvenes obligatoriamente si no se llenan todos los cupos en los próximos años. Recordemos que la ley del servicio militar y reclutamiento, que está vigente desde 1978, fue modificada al 2006 y se introdujo un sistema mixto. El primer llamado sería voluntario y, de no completar los cupos, se realizaría un sorteo entre las bases de jóvenes mayores de 18 años. Desde que se inició este sistema mixto, siempre se ha logrado ocupar la selección, pero efectivamente ha habido una disminución en los jóvenes que se presentan voluntariamente. Han logrado alcanzar las metas, pero casi siempre la brecha se ha ido acortando. El 21,8% de los jóvenes que integraron la base de conscripción hace 7 años se presentó como voluntario. El año pasado ese porcentaje fue de 13,2%. De hecho, en 2007, 32.000 personas participaron del proceso de forma libre. El año pasado lo hicieron solo casi 18.000. Se han detectado varias circunstancias que explican esta disminución. Uno, el decrecimiento de la población joven. Obvio, este es un tema que siempre está presente, pero también la aplicación en la oferta de educación superior, que es, en el fondo, aquí, ante más posibilidades de poder estudiar, ha llevado a los jóvenes a que no concibieran la necesidad del servicio militar como su primera opción, sino porque ahora tienen posibilidades de poder estudiar. Y las mejores perspectivas laborales de los jóvenes, recordemos que por estar en el servicio militar uno recibe, es casi simbólica la plata que se recibe. Bueno, yo creo que la plata nunca es simbólica en estricto rigor, pero se recibe una remuneración pequeña, pero que de todas formas para un determinado segmento de la población es importante. Ahora las posibilidades en etapas donde pareciera estar Chile más cercano al pleno empleo que otra cosa, a pesar de que sigue discriminando todavía a los jóvenes, les ha entregado a ellos la posibilidad de encontrar trabajo y por lo tanto no necesariamente de considerar al servicio militar como una fuente para poder generar ese ingreso. Ahí están las tres razones. En la raya para la suma, sin embargo, existe la posibilidad de que en algún momento el servicio militar tenga que, en el segundo llamado, hacerlo ya no de forma voluntaria, sino que obligatoria. 7:53 a.m.
Actualizamos lo que está ocurriendo en el norte del país. Decíamos que se está atendiendo a la regularidad. Hay un intento por volver, un intento y una necesidad también, ¿verdad?, de comenzar a volver a la normalidad. Se regularizan ya las actividades comerciales, los servicios básicos, las clases hoy en Arica, el miércoles en Iquique debieran estar ya también totalmente normalizadas, en torno al 95% del suministro de agua y de electricidad también están normalizados. En Arica, perdón, mañana vuelven a clases, y en Iquique a contar del día miércoles. Hay un catastro que da cuenta de 9.000 y tantas casas afectadas y de más de 1.000 viviendas que probablemente no van a poder ser ni siquiera reparadas. ¿Qué es lo que se está haciendo frente a esto? Se anunció, y lo hizo el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, 1.500 mediaguas para el norte como una forma de ayudar a los damnificados. 1.200 van a llegar a la región de Tarapacá y el resto van a ir a Arica y a Parinacota. Obviamente es una forma de paliar en algo, pero el tema de fondo es la solución definitiva que se le otorgue finalmente a estas personas. El jefe de la Defensa Nacional en Arica confirmó que se reanudan a partir de, o en estas horas, ¿verdad?, en definitiva, las actividades académicas de los fundamentales. El 80% de los jardines infantiles en Iquique, por lo menos, está ya en condiciones de entrar a clases el día miércoles, algo que los papás necesitan para poder también lentamente comenzar a reintegrarse a sus trabajos. Fíjate que ya el Techo para Chile va a construir 100 viviendas de emergencia a contar de mañana. Creen que se van a demorar tardar una semana aproximadamente en terminar la totalidad de las nuevas casas que se van a construir en la zona afectada por el terremoto. Esto se está haciendo en coordinación también con el gobierno y en los días posteriores al sismo y techo, y las autoridades tanto municipales como del gobierno han estado haciendo, participando del catastro de las zonas afectadas y detectando en definitiva las necesidades que se están verificando. De todas maneras, siempre se puede colaborar con el trabajo de Techo Chile para apoyar a las víctimas del terremoto. Solo quiero recordarles una opción, que es a través de una cuenta corriente en el 65, con el número 6518783-3 del Banco Santander.
¿Esa no es tu cuenta?
No.
Ah, ya.
Esa no es, no. Cuenta Techo Chile, no es mía.
Ya, tenemos la campaña puesta sobre la mesa entonces y la vamos a ir recordando permanentemente. Préstame un poquitito esto porque la voy a tuitear también.
Ya, eso mismo iba a ser yo.
Ah, vaya usted, mientras yo aprovecho de despedir esta primera parte del programa aquí en Duna. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, 56 ya. Vienen las noticias en Duna luego, sigue más adelante Hablemos en Off y después información privilegiada. Tenemos información de distinta índole para seguir acompañándolos durante esta mañana que se proyecta, no quiero decir helada porque no exageremos tampoco, pero 17 grados es más bien un poquito más templado que en jornadas anteriores. Va a ser el día más frío de la semana. Ya le actualizamos el pronóstico del tiempo, entre otras cosas, en Noticias en Duna. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Buenos días.